abierta la causa de canonización de Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán, México. Este martes se abrió oficialmente la causa de canonización de Tata Vasco, como lo siguen llamando con cariño los indígenas de las tierras michoacanas, conocido también como el español que se hizo indio y defendió a los indígenas. Después de haber estado en la Congregación para las Causas de los Santos en el Vaticano, el arzobispo de Morelia, Monseñor Alberto Suárez Inda, y el postulador de la causa, el padre Salvador Vázquez Flores, estuvieron en Radio Vaticano compartiendo la gran alegría y emoción de esta importante etapa. Monseñor Alberto Suárez Inda y el padre Salvador Vázquez Flores nos hablan de la actualidad de la figura y carisma del siervo de Dios Vasco de Quiroga. El arzobispo de Morelia hace hincapié en su ternura como evangelizador, en su impulso en la inculturación de la fe, defendiendo la dignidad y talentos de los indígenas para los que sentía un amor entrañable. Su voz profética, hoy más necesaria que nunca, nos dice Monseñor Alberto Suárez Inda, coincide con el modelo de evangelizador que el Papa Francisco presenta en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. La alegría del Evangelio anunciando a Cristo y construyendo una sociedad en la justicia y la reconciliación y la paz. Escuchemos a Monseñor Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia, y al padre Salvador Vázquez Flores.
Con grande emoción hemos vivido esta mañana la apertura de la causa de canonización de nuestro primer obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga, a quien todavía los nativos, los indígenas, llaman con el cariñoso nombre de Tata Vasco. Después de casi 17 años de trabajo, de investigación, de recuperación de documentos históricos, de análisis de su pensamiento, de recoger testimonios de su fama de santidad, logramos cerrar el proceso diocesano en la Catedral de Morelia el pasado 21 de enero. Y ahora, pues ya con toda la documentación aquí en Roma, se abre oficialmente esta nueva etapa. Era una deuda que el pueblo mexicano, porque no solo Michoacán, tenía con Vasco de Quiroga. Su obispado era enorme, abarcaba el territorio que hoy pues equivale a más de 12 diócesis que se han ido creando con el correr del tiempo. A los 449 años de su piadosa muerte, pues sigue habiendo, diría yo, unánime consenso, unánime opinión acerca de sus virtudes extraordinarias, y su figura y su pensamiento y su obra siguen teniendo grande actualidad, grande vigencia, porque él supo inculturar la fe, él supo apreciar la dignidad de los indígenas, sus habilidades, y pues anunciándoles el Evangelio, sobre todo con grande ternura, supo modelar lo que él llamaba una cera blanda, que era el alma de los indígenas. Quería, era su propósito, formar una comunidad al estilo de la iglesia primitiva. Él tenía una utopía, un sueño, formar cristianos a las derechas, es decir, de una rectitud absoluta. Es un caso muy especial la historia de Vasco de Quiroga. Él llegó a América siendo un laico, cerca de 50 años o un poco más, enviado por la reina Isabel la Católica como oidor de la segunda audiencia. Preocupada la reina por las quejas de abusos, de atropellos a la dignidad de los indígenas, envía a Vasco, que era un hombre de toda su confianza, para que fuera en su nombre a juzgar y a enviar relaciones verídicas sobre aquella situación. En 1536, el Papa Paulo III lo nombra obispo, caso extraordinario, como el de Santo Toribio en Lima, como el de Ambrosio en Milán, que siendo un laico, célibe ciertamente, un laico con buena formación, él había estudiado cánones seguramente en la Universidad de Salamanca, un hombre experimentado, pues es propuesto por Juan de Zumárraga, Fray Juan, obispo de México, como candidato para primer obispo de Michoacán. El mismo Juan de Zumárraga da testimonio de las virtudes de Vasco de Quiroga, diciendo que a los frailes les debería dar vergüenza el compararse con la forma evangélica como este hombre se conducía. 1536 fue su ordenación, que pues en pocos días recibió desde la tonsura clerical, órdenes menores, subdiaconado, diaconado, presbiterado y la plenitud del sacerdocio, por manos, imposición de manos de Fray Juan de Zumárraga. Llega a tomar posesión de su diócesis el 6 de agosto de 1538, en un pueblecito, bueno, que era la capital del imperio purépecha. Los purépechas, una etnia que nunca se dejaron someter por los aztecas y que pues conservaron su independencia, pero que vivían dispersos, estaban en una situación en ese momento de grande amenaza de exterminio por parte de los conquistadores, en Tsintzuntzan, pueblo que hasta hoy conserva su encanto, su belleza, toma posesión de su obispado en la iglesia de San Francisco. Ahí ya estaba una comunidad de frailes de la orden de los menores que iniciaban la evangelización de aquellas tierras. Al poco tiempo, él mismo solicita al Papa el permiso de trasladar su sede a un barrio de Tsintzuntzan llamado Pátzcuaro, por tener más amplitud de territorio, por tener mejor clima, pero yo creo que también por tener un poco más de autonomía, de independencia en su proyecto. Y ahí, pues, inicia esa inmensa labor evangelizadora. De modo que, después de casi 30 años de gobernar su diócesis, deja establecidas, pues, más de 50 parroquias, ordena a un buen número de sacerdotes a los que forma cuidadosamente en el colegio que él funda, el colegio de San Nicolás, llama a los primeros jesuitas a América, a su diócesis, y él defendía que los indígenas no solamente podían ser bautizados, sino que podrían llegar a ser inclusive sacerdotes. Sin embargo, dadas las circunstancias, no llegó más que a conferirles las órdenes menores. Pero abrió el camino para que se reconociera la dignidad de estos hijos de Dios, a los que congregó en los pueblos hospitales, así le llamaba él a sus comunidades, en donde no solamente se cuidaba la salud, sino se tenían escuelas de oficios, como hoy llamamos, para dar a los indígenas la posibilidad de desarrollar sus talentos, que realmente él apreció muchísimo, y en un pueblo enseñaba tal artesanía, en otro pueblo tal otra artesanía, y así hizo posible un sistema de intercambio que entre nosotros se llama el trueque, de manera que sin dinero, sin monedas, los indígenas pues hacían ese intercambio de bienes. Cada pueblo hospital era un verdadero lugar de familia o de familias en donde pues se hacía oración, se trabajaba, se capacitaban hombres y mujeres y se atendía también a ancianos, a enfermos. Un modelo que sigue siendo ejemplar de solidaridad, de trabajo comunitario y sobre todo de una vivencia alegre de fe. Para los purépechas, hasta la fecha, celebrar la fiesta, celebrar los convivios, pues es motivo de grande responsabilidad de parte de quienes están por turno encargados de sus capillas o de sus pueblos. Podríamos hablar tanto de la historia de Vasco de Quiroga, pero repito, después de tantos años, habiendo testimonios elocuentes de sus contemporáneos, recogimos hoy a través de la historia, pues también de forma ininterrumpida, los testimonios que inclusive de no católicos, de no creyentes, hablan de su gran valor como hombre justo, como hombre promotor de los más pobres y hombre que, pues, con su bondad, con su amor entrañable, él hablaba de un amor visceral a los indígenas, logró, dando todo, dando su tiempo, dando su patrimonio, llegar a crear una iglesia que sigue viva y que sigue siendo, pues, realmente una iglesia que tiene una vocación enorme, que hoy vivimos ciertamente ante problemáticas nuevas, pero que si logramos ir a las raíces y recuperar de nuestra tradición lo mejor de la historia, podríamos responder a estos retos nuevos. El Episcopado Mexicano en pleno dio su voto favorable. En estos días espero pedir el voto del Episcopado Español. Él era originario de la diócesis de Ávila, del mismo pueblo de Isabel la Católica, y sé que en España también se le aprecia, se le valora. Un modelo, repito, de evangelizador, de educador, de civilizador, a quien nosotros desearíamos de todo corazón poder invocar también como intercesor en el cielo.
Dentro de unos días comenzaremos también ya el trabajo de la causa en Roma. Hoy fue la apertura. Sin embargo, todavía el proceso para llevar a los altares es un proceso que lleva tiempo, lleva estudio. Como postulador de la causa, estoy muy contento de este paso que hoy se ha dado. Y dentro de unos días ya pediremos también que se revise todo lo que hemos traído desde la diócesis de Morelia para que nos den el decreto de validez, para que luego también la Congregación de las Causas de los Santos pues nos nombre a un relator que nos ayude a hacer la posicio, en la cual el material pues tan grande que en este tiempo se ha adquirido de todo el proceso, podamos hacer pues un resumen con todos los testimonios, con toda la biografía del siervo de Dios, de tal manera que los teólogos historiadores y también los teólogos pues den el juicio sobre la heroicidad de las virtudes de este siervo de Dios para que luego se llegue al paso de que sean venerables. Y luego de venerable vendrán también los milagros para seguir con la beatificación y luego la canonización en el proceso que desde el Papa San Juan Pablo II a la Iglesia, pues, hecho el nuevo sistema de hacer los santos. En realidad, la figura de Vasco de Quiroga es una figura muy atrayente para nuestro mundo actual, porque es un pastor que da un ejemplo de cómo ser santo en un mundo ante todas las situaciones que vivimos actualmente. Y por eso es una figura que la Iglesia, pues, quiere proponer. Es muy importante también la intercesión de este siervo de Dios para que tengamos milagros que nos ayuden a llevarlo a los altares. Y por eso es parte de este proceso que queremos también vivir en este tiempo.
En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos dice algo que sin duda se aplica en la historia de Vasco de Quiroga, cuando él nos dice: quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años, invitar a recuperar la frescura original del Evangelio, encontrando nuevos caminos, métodos creativos, invitándonos a llevar una reforma de estructuras. Pienso que la figura, el ejemplo, el legado de Vasco de Quiroga para nosotros tuvo esta genialidad. De manera que él ya tuvo la valentía, el atrevimiento de buscar caminos nuevos y no con inventos, diríamos, extravagantes, sino recuperando precisamente la frescura del Evangelio, tratando de llevar a la Iglesia a su reforma auténtica, volviendo a los orígenes. En ese sentido, en muchos pasos de la exhortación del Papa, hoy encontramos estímulos para nosotros volver a este verdadero sentido de fe, de confianza. Cuando el Papa nos dice que no debemos dejarnos vencer por un pesimismo estéril que impide ser signos de esperanza, pues vemos en Vasco de Quiroga precisamente que en situaciones dramáticas, terribles, de pobreza, de injusticia, tuvo él esa valentía de descubrir el aspecto positivo, los valores muchas veces ocultos, escondidos en aquellos pueblos, y pues él, con un gran impulso, supo realmente crear una sociedad en donde, ya decía antes, se sigue viviendo un ambiente de alegría, de fiesta, de optimismo. Escuchando las justas quejas de los nativos, cuando él impartía justicia al poco tiempo de haber llegado a México, pues él ofrece una respuesta de formación integral dentro de un ambiente sano, de real convivencia humana y cristiana. Pienso, pues, que hoy más que nunca nos haría mucho bien dar a conocer, tener presente la figura y el pensamiento de Vasco, gran evangelizador. Finalmente, pues también tomando del Evangelii Gaudium este pensamiento de que es necesaria una voz profética para construir una reconciliación que no silencie a los más pobres, que no renuncie al darles su dignidad para una construcción de una sociedad en paz, en justicia y fraternidad, pues podemos nosotros recurrir al ejemplo de Vasco de Quiroga, que ante la ambición y los atropellos de los conquistadores supo pues establecer el principio evangélico de respeto, de equidad y de dignidad de aquellos que estaban, diríamos, con menos posibilidades de desarrollarse y que tenían la gran dignidad de hijos de Dios. Cuando pregunta el Papa, quisiera que se escuchara el grito de Dios preguntando, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está ese que estás matando cada día? Pensemos que Vasco de Quiroga también llamó fuertemente a la conciencia de los gobernantes y en sus informaciones que mandaba a la corona, hacía ver la necesidad de que hubiera un gobierno justo, un gobierno que de ninguna manera explotara o fuera opresor de aquellos que eran indefensos. Como laico, como abogado, honesto y coherente, y sobre todo como obispo, en su trabajo pastoral, enraizado en el amor, se distinguió por atraer a la gente con su bondad, a grado que su primer biógrafo, Cristóbal Cabrera, confiesa que mientras otros desde lejos reconocían y admiraban en él la rara habilidad para convertir a los infieles, yo que estaba tan cerca y como a la mano, me quedaba atónito por lo mismo, no haciendo otra cosa que alabar a aquel de quien desciende todo buen don, toda dádiva perfecta. Vasco de Quiroga sigue teniendo, pues, una vigencia, una actualidad también en este aspecto social de justicia y de reconciliación.